Presenta Itaú. Llega Darwin y también llega Itaú Week. Del 11 al 17 de agosto, lo que querés está en Itaú y mucho más en Itaú Week. Conocé más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, hola, amigo. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Joel?
Acá.
¿Cómo anda?
Dialogando con un oyente, a ver si...
¿Eh?
Porque los saludos nos mandan saludos. Se pone intenso minutos antes que usted comienza la columna.
Ah, bueno, le mandamos saludos. Yo tengo que mandar saludos a Rosario, señor de un banco, amigo que fui del... Ahí estaba averiguando, hay unas cuentas ahí.
Bueno,
a ver si tenía suerte.
Este que pide saludos es... No sé si es por acá que se le pide saludos a Darwin, pero me casó hoy, dice Felipe, y quería un saludo. Felipe, le pregunté data, ahí un poquito más. Felipe y Yamira,
Felipe,
30 y 31.
Anacrónico, Felipe. estás con la cabellita en otro siglo, Felipe.
Dos arquitectos que se casan.
Oh, impresionante, señor. Bueno, también me tocan ahí el... Me tocan la próstata del chico negro usted también, le podría decir que están saltando al vacío, ese tipo de cosas, ¿verdad?
No, que van a construir una gran familia, ¿no?
Señor, así que bueno, muy bien, me parece bárbaro que se casen entre arquitectos, además, es una cosa fundamental, no, nunca un ingeniero, ¿está? Y eso, se lo dedicamos a los ingenieros, que no se casan tanto entre ellos como si se casan los arquitectos.
Y porque no están tan parejos de género.
Bueno, aprovecho para redondear.
Sí, probablemente, señor, pero podrían casarse con otro hombre.
Sí, claro, lo tiene absolutamente.
Por eso, ¿para qué le damos la oportunidad, señor? Si después no la
usan los ingenieros. Así son.
Bueno, tengo una historia que tiene un lindo saludo.
Se creen superiores. Ese es el problema, señor. Se creen superiores.
Un lindo saludo que es. Se recuerda el sereno turístico, ¿no? Que le pasa mucha data ahí. Bueno, se había ido a Salto.
¿Y van a hacer la casa a ellos o se la van a dar a un arquitecto así lo pueden putear? Es una pregunta bastante.
El parrillero.
Difícil.
¿Quién le va a hacer el parrillero? Ese es un temita.
Y bueno. También, eso sí lo pueden hacer ellos. Pero la casa.
¿Quién? Claro.
¿Quién? Porque mire, si la agarra de alguno de los dos.
Y capaz le echan la culpa al constructor.
No, claro, si el otro lo va a tener sentado.
Bueno,
claro,
exactamente, por eso.
Un tercero, claro.
Vuelve el loco, tiene que ser un tercero, así vuelve el loco un tercero. Y no se vuelve loco entre ustedes. No se vuelva loco entre ustedes.
Otro rubro, otro oficio, el sereno turístico, recuerda, de Hotel de Montevideo. En un momento me había contado una historia triste, pero ya cambió porque se había vuelto a Salto sin trabajo, pero ha vuelto a encontrar trabajo en Punta del Este, el sereno turístico. Viva el turismo, dice. Los voy a escuchar desde Maldonado. Abrazo gigante.
¡Ah, qué bien!
Bien,
señor.
Bien, está
bueno, el Maldonado es la ciudad que no duerme. Está bien que vaya a ser ahí de sereno.
De sereno, se va a sentir mejor.
Sí, totalmente. No duerme, no porque haya joda ni nada, no hay nada. Pero no duerme, tiene problema de insomnio nomás. Sí. El Maldonauta, señor. Queda como sobregirado de las vacaciones y bueno, les cuesta bajar. Allá por julio, agosto empiezan a dormir. Y ya en octubre, noviembre...
Hay que arrancar de nuevo.
Sí. Ah, otra vez. Y bueno, sí, mucho también que lleva al casino y eso. Entonces...
Claro, tenés la oferta.
Hay cosas para hacer, como dos cosas para hacer ahí.
Claro, mucho más que en cualquier otro lugar, ni del interior, le diría, del país.
Del país, claro. En Montevideo no hay dos cosas para hacer. A lo sumo una, pero allá en Maldonado hay dos. Y bueno, está. Eso genera los problemas de salud mental que ya sabemos. Bueno, hablando justamente de eso...
Sí.
Salió la encuesta de Susana Ábar, una que nos gusta a nosotros, que es cuáles son los problemas de los uruguayos.
Los principales, ranking de problemas.
Ah, me encanta el ranking de problemas, señor. Me encanta. La verdad que me parece que nos interpela, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, salimos con una... no con una moción de censura, sino con la ratificación de nuestras labores.
Sin consecuencias uruguayo políticas.
Exacto, eso mismo, señor. Bueno, es una interpelación, como toda interpelación, no tiene consecuencias.
Correcto.
Así que, en ese sentido, lo disfrutamos especialmente. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto?
Sí.
¿Cómo funciona?
Cuente, Darío.
Le preguntan, ¿cuál diría que es el principal problema del país? Y en segundo lugar... Ya, a mí me calienta la segunda pregunta, ya le digo.
Contesté una,
claro, me predispone más.
Vos,
y en segundo lugar, pará.
Los encuestadores.
Y en segundo lugar, no me rompa los huevos. Ese es el segundo lugar. ¿Tá? Y en segundo lugar, tengo cosas que hacer. ¿Está? Eso es lo que le respondería yo a, y en segundo lugar. Pero bueno, la gente parece que no, parece que responde.
Otro problema, dice.
Exacto. ¿Cuál diría que se pidió el problema del país? Entonces aparece una cantidad de problemas, pero es abierta, o sea que no están preconfiguradas las respuestas. Claro. Y después Susana Abar las aglomera.
Las agrupa,
exactamente.
Y capaz, ahí que no es el encuestador, porque... capaz que el encuestador no escribe lo que le dicen, sino que va a un cuadradito, y si le dicen algo muy raro, ahí sí escribe, pero si no, va de nada, seguro.
Lo decide el encuestador y no Susana Abar, usted sospecha eso.
Sospecho que sí.
Pero Susana Abar antes los tiene que entrenar.
Ah, no, eso seguro, ¿no?
Por ejemplo, te dicen, te dicen el precio del morrón. No metes en desempleo. No, en situación económica.
Situación económica. Sería inflación, carestía, no sé.
No sé.
Y después capaz que las agrupan.
Por eso,
pero no sé
porque...
es un misterio para mí de cómo funciona.
Por eso, porque hay, mire, está inseguridad. ¿Está? 31. Sí. Inseguridad 31.
Gana, siempre, casi siempre gana. Hace tiempo que no pierde una inseguridad.
Exactamente. Y baja. Detectaron una cosa muy graciosa. Sube mucho en el último año, en el año electoral, digamos. Uh-huh. Y baja sensiblemente en el primer año del nuevo gobierno. Sí. Que es muy lindo porque es como funciona. Hay un montón de gente que dice, ya no me preocupa más esto. Y hasta
qué
que los otros,
la inseguridad.
Que los otros agarran la rueda de que la inseguridad ya es de este gobierno, no sé cuándo, y se sube, no sé cuándo, y ahí vuelve a subir, hay como un periodo en el que una especie de población flotante no termina de preocuparse por la inseguridad como el mayor problema, ¿verdad? Igual siempre está primero.
Sí. Rara vez no ha estado primero la inseguridad como principal problema mencionado por los encuestados.
Bueno, después...
La serie histórica que muestran acá en este informe, nunca, siempre
no.
Primero.
Dos, desempleo. Uh-huh. Es el que está dos, señor. Sí. Que ahora ya no me acuerdo cuánto era, 24, que era una cosa así, 25.
Solo como primera mención, 14. A través de 31, no. Que es inseguridad.
Está casi que es la gente que está sin trabajo que responde desempleo.
Coincido bastante.
Está ahí al borde, señor. Que está en seguro de paro, que bueno. No aparece como desempleado. Uh-huh. Pero en los números... No,
es casi el doble del dato de desempleo, en realidad.
Bueno, está, pero por eso, porque están todos los que...
Sí, los que están con algún problemita y no figuran
en estrictamente. Porque tienen desempleo, pero no lo ponemos en la estadística para que no quede fea.
No, además este es un porcentaje sobre supuestamente la población y el desempleo es un porcentaje
sobre
la población, exacto.
Exactamente, sí. Bueno, pero más o menos es eso. Es la gente que justo está sin laburo responde, por ejemplo, el sereno...
y es la madre del que está desempleado también, ¿no?
Podría ser, pero parece que no. Yo para mí es muy bajo el número. El principal problema del país es el desempleo. Para mí es muy bajo. Para mí que también la madre un poco lo culpa.
Y responde inseguridad.
Sí, claro. Después sí, porque dice este vago de mierda que no pide trabajo, no tira currículum, no te lee el gallito, nunca lo veo con el gallito lee en la mano. Sí.
En todo caso lo dice como segundo problema el desempleo, porque ahí está igual con la inseguridad.
Y en segundo lugar no le creo nada.
Usted descarta esa parte de ese material que da la encuesta.
Porque, y en segundo lugar, te decís cualquier cosa, pues ya te querés ir, porque ya bastante te respondí uno. No me hinches las pelotas, Susana, conseguiste una vida, ¿está? Conseguiste una opinión. No tenés opinión propia vos, Susana, que siempre me estás preguntando la mía. Bueno, y después viene situación económica. Uh-huh. Acá agruparon.
Sí, seguramente en la gente no responde.
Acá agruparon a los bobos, señor. A los bobos. Y no entra, no es inflación, ¿eh? Inflación no va ahí. No. ¿Sabía? En situación económica. Porque
la inflación aparece
después.
Al final, claro, está separada.
Aparece después, 3%, señor. 3% de inflación. Sumar. Está por debajo la inflación como problema para los uruguayos que la inflación como medida, digamos, como número que mide el aumento de precios.
Hay menos preocupación por inflación que inflación.
Bueno, exactamente.
En la anualizada, sí.
Eso, sí.
Sí, sí.
4.5% de inflación anualizada, 3% de preocupación de los uruguayos como problema de la inflación, señor. Es menos como problema que como realidad.
Hay una deflación de la inflación.
Exactamente. Bueno, esto es así igual en el 90% de los países. Porque
la inflación está muy baja y no es un problema.
Exacto. Y en los otros, que es un problema, está demasiado alta. Tiene 3 cifras.
Sí, claro, tendría que el 140.
Siempre le gana la inflación le gana a la preocupación por la inflación, señor. A la inflación como problema. Siempre, en casi todos los casos.
Es muy raro cuando no sucede es noticia.
Bueno, exacto. Por ejemplo, con Estados Unidos hace un par de años. Tenían un 5 o 6 de inflación y las encuestas entre 15 y 20% es el problema que tenemos en la inflación. Uh-huh. En Europa, también todo. Después de que se mandaron la cagada esta de prender la maquinita en la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Cuando volvió todo. Y entonces, ahora, le decía, situación económica entonces no incluye desempleo. Uh-huh. Y no incluye inflación.
Uh-huh. Es verdad.
Por si lo no tanto, sería ¿qué es que el situación principal? Económica? Yo para mí es el precio del sándwich caliente. O sea, se lo lleva... Costado. Los precios deben ser.
Situación. No, pero eso sería inflación, ¿o no? Una cosa que esté caro, otra cosa que haya inflación. Ah.
Sí, bueno, está bien, pero no debe ser tan riguroso en el tecnicismo. Entonces la situación económica es...
Ay, ¿cómo no crece este país?
Sí. No, o no me alcanza eso,
Capaz.
¿Cuál es el mayor problema del país? Que no me alcanza la guita. Igual es una respuesta medio rara para el cual diría que es el principal problema del país. Que no me alcanza la guita. Bueno, no es un problema del país, es un problema tuyo ese. ¿No? No sé.
Es la gente que piensa en el PBI.
Gente que piensa en el PBI, pero tanta gente piensa en el PBI.
Todo el 11%.
Pero es una preocupación inmensa.
Está muy instalado, se habla mucho del PBI. Es un personaje.
Pero estamos todos, no nos crece el PBI, todo así, es una desazón permanente.
Bueno.
O sea, usted ve a la gente conversando en las esquinas, no, viste que no.
Y no nos crece.
No nos crece, No nos crece el PBI como. No, es increíble. Le creció el pelo a la calle Pou, pero el PBI no. Es insólito. Uh-huh. ¿Quién hubiera dicho que había más probabilidades? Tenía más chance que le creciera el pelo al expresidente que el PBI nuestro. Uh-huh. Así es, ese tipo de conversaciones en la feria.
Tendría que ir más o menos por ahí, por
Otro. Sí. Problemas sociales.
Problemas sociales.
Yo no sé a qué se refiere con esto, porque todos son problemas sociales.
Y en el sentido amplio, sí.
Y en el sentido estrecho también. O sea, problemas antisociales no existen. Y es medio raro, porque la situación económica es un problema social, el desempleo es un problema social, la inseguridad es un problema social.
Y vio que la actitud de la gente, por ejemplo, está por fuera de problemas sociales.
No, eso vamos a llegar ahí. Ese es mi registro preferido. Eso me parece el gran hallazgo de esta encuesta. La actitud de la gente me encanta. Y me parece que está subrepresentada, te quiero decir.
El gran problema
es la actitud de la gente. Me parece una delicia. 3 de cada 100 dicen que el mayor problema de los uruguayos es la actitud de la gente. Me encantó, pero insisto, para mí está muy por debajo respecto a lo poco que nos soportamos últimamente. Claro. Ya no solo los uruguayos, sino la humanidad. Ya esto debería ser lo que va primero, la actitud de la gente.
La actitud de la gente, incluyéndome.
Bueno, eso en los casos muy autocríticos, como Delgado.
Bueno, Delgado de la gente.
Sí, exactamente. Pero no nos aguantamos más. Eso es porque ha aumentado exponencialmente lo que nos vemos. Lo que nos registramos.
Nos vemos demasiado.
Eso sí aumentó exponencialmente.
La urbanización primero, las redes sociales después y...
Estoy seguro. Uno, ¿a quién no aguanta más? Al vecino no aguanta más, al familiar cercano. Es muy difícil no aguantar más al primo segundo que vive en Australia. O en Rivera, que para el caso es lo mismo.
Y la distancia es similar.
Es la misma. Rivera y Australia quedan a la misma distancia, señores. Eso lo sabe cualquiera. La misma distancia. O sea, uno piensa en viajar a Rivera, viajar a Australia... Y le genera el mismo tipo de reticencia, digamos, ¿está? Entonces, no me voy a ir hasta Rivera, no me voy a ir hasta Australia, ¿está? Es lo mismo. Entonces, lo que le decía yo, el primo que vive en Rivera, era improbable, el primo segundo que vive en Rivera, que nos molestara, ¿está? Uh-huh.
No, hasta que...
Sí. Hasta la llegada del celular.
Sí.
Ahora es probable, es plausible, y es... bastante entendible que no aguante más al primo segundo que vive en Rivera, porque no para de hacer comentarios inconvenientes, no para de mandar spam o propaganda política en el grupo familiar de Baza. Sí, para mí un 3% de la actitud de la gente, como uno de los problemas del país, está subrepresentado. Subrepresentado como problema de los uruguayos. Es mucho más alto. 40% de la actitud de la gente. Voy a seguir este ítem. Sí. Lo voy a seguir con atención, señor. Pero volviendo a los problemas sociales. Sí, sí. Que son, es como un 8, ¿cuánto era?
5, cuarto en el ranking.
5, ahí está, 5. Igual que los políticos.
Comparte con droga.
Con droga, ahí está. Droga y los políticos, son todo lo mismo.
Droga, políticos, problemas sociales.
Es todo lo mismo. Todos tipos, o sea, de diferentes.
Cuadro grande, estaría segundo si están agrupados.
15, claro. No lo quiso agrupar, Susana, no sé por qué.
Está debido.
Toqueteaste ahí, Susana.
Yo no tengo la encuesta todavía.
¿Eh?
¿Dónde no está en la web, la mandó por el canal de distribución.
Está subrayado.
Claro, en los medios lo publican.
Ah, porque yo me perdí.
Pero Lionel no le entra a los. A los informativos, porque no se quiere informar por segunda mano.
No, claro.
Él toma café de origen y noticia de origen.
De origen.
Todo de origen.
Noticia de especialidad.
Ah, ella. Quiere que se lo haga el de Burundi. Que le diga el de Burundi.
Voy a la fuente.
Sí, perfecto.
Pero me perdí, porque tiene otra encuesta. Digo, ¿por qué era la
encuesta? Consume la semilla de café del de Burundi, que se la sacó, que lo tenía, me regaló un café de Burundi.
Riquísimo.
Riquísimo, vale la pena la esclavitud.
No, comercio justo.
No es gente esclava, ¿no?
Comercio justo.
En un momento yo tenía una teoría que países con dictaduras y población.
La teoría se resume a las democracias no se les da el café.
Sí, se pasa.
Tienen mejor café.
Sí. Mejor café, claro. O las otras se les da mejor, no quise
decir. La dictadura hace mejor el café. Estamos completos.
El café autoritario.
No, el de Nicaragua y El Salvador anda volando últimamente.
A lo sumo, democracia de autor.
Buenas notas de democracia de autor.
Claro. Sí, bueno, pues salgamos de ahí, Darwin. No, quería, porque me perdí un poco porque pensé que estaba en otra encuesta en un momento en
el. Droga, estábamos en droga, está bien, está perfecto.
O sea, sí, vaya, sigan con la encuesta que usted, a Ricardo le llega por vía directa, porque vio que tienen una secta ahí, las encuestas.
Distribuye
entre ellos.
Yo estoy en la
vio
lista.
Que en Argentina lo que llega, en general, son de las consultorías económicas, que es lo duro, lo que importa, a los periodistas potentes, los de la, como dice Orsi Lubetkin, ¿no?
Círculo rojo,
lo del mundo pesado que llega a Argentina, es la consultoría
del mundo pesado.
Ahí va. Acá la que llega a los periodistas es esta de la sociología, la ciencia social, encuestita de esta. No llega al mundo pesado.
Porque el otro lo cobran.
El otro nadie lo ve, además.
No, lo dan gratis, pero nadie le quiere esa.
No, el otro nadie lo ve y la veo pasar esa.
Lo que pasa es que acá no tiene tanta.
No tiene tanta.
No es tan tangible para la gente, no está tan en discusión el tema que pasa con la economía
uruguaya. Político, mega intelectual, me quiere criticar, bienvenido sea. Eso ya saben todos los que votan.
Sí, eso le llega.
Bueno, microclima político, mega intelectual.
Me había olvidado de eso. Bueno, eso Ricardo tiene la mano, yo no la tengo en la encuesta, usted la tiene de un informativo, así que sigan adelante, estaban en lo social y lo político.
En microclima político, mega intelectual, no hay acá.
No
tenemos ningún espejismo.
Micro, mega.
No tenemos ese espécimen. Vive solo. ¿De qué se alimenta esa persona? ¿Con quién discute?
Vive los de los padres. No figura en la encuesta de hogares. No contesta. Contesta al papá.
Exacto. Es uno ahí.
Perdón, nos corté todo con la
encuesta. Contesta el jefe del hogar. Claro. Que no es él. Él es el mega intelectual que tenemos que sostener en un microclima, porque si no se nos muere. Lo tenemos que hacer sobrevivir.
No le toques el microclima.
En una pecera, no le toques el microclima. Es todo, con temperatura ambiente, todo.
Gracias, Gabriel. Ya dijo, ahí para que no te sientas excluido. Yo ahí te la mando la encuesta, me la mando por el WhatsApp del programa.
Bueno,
ahí estoy.
Gabriel O'Donnell, muy bien, nos está escuchando.
La fotito no es de Gabriel O'Donnell.
Bueno, y entonces dice que, los problemas sociales. Ya le digo, hay problemas antisociales. Porque para que exista una categoría, tiene que existir otra que. No deja nada afuera, eso es lo que le estoy diciendo.
Una erupción volcánica, un tsunami.
Exacto, problemas geológicos.
No sociales, problemas no sociales.
No sociales, problemas animales. Con una invasión de carpinchos, por ejemplo, como le pasa a Scioli.
Es culpa del ser humano.
Claro, que se te haya vuelto plaga los hipopótamos, porque Pablo Escobar se mandó a traer una pareja en los 80 y ahora hay como 4.000 y no saben cómo sacarlos de Colombia. Sí. Nunca puedo dejar de pensar en eso. Es un happy place para mí.
Sí.
Es un happy place pensar en. Porque además le habían traído mal la primera pareja.
Ajá.
Le habían traído dos machos, ¿sabía yo?
Claro, no se iba a reproducir eso.
Claro, y entonces mandó a traer una otra.
Y claro, aseguró la diversidad genética.
En un avión privado. Metieron un hipopótamo dentro de un avión privado. Y eso terminó en 4.000 hipopótamos. Es espectacular. Bueno, lógicamente es darwinismo acelerado, ¿no? Como todo lo de Escobar. Todo acelerado, todo pasado rojo.
No,
bueno.
Claro, es que queda depredador del hipopótamo ahí en Colombia.
No, no, y no. Bueno, el único depredador, los cocainómanos.
¿Qué le hacen abrazo cantado?
Exactamente. Vení, escuchá, te estoy jodiendo, te estoy molestando, vení, le hacen así, el hipopótamo se muere, al final se muere. Como cualquier ser vivo, bajo la llave candado de brazo de amistad narcoemocionada del cocainómano, ¿verdad? Bueno, los políticos... 5%, o sea, otra droga.
Sí.
Es espectacular, están a la misma altura de la droga. La droga, así en general.
Sí, problemas sociales, droga y políticos miden lo mismo.
Exactamente. Y educación, 4%, señor.
Es menos problema que los políticos.
Pero ya nos olvidamos de los problemas de la educación.
En un momento fue lo que picó en punta.
Sí, porque
era la falta de educación que tenemos.
Con Robert Silva, que andaba rompiendo la bola ahí, no sé, y ahora ya está. No, porque... para mí lo de educación es que es tan problemático que ya deja de ser un problema.
Tiene un punto.
¿Me entiendes? Esto ya es una catástrofe, ¿no? es una crisis absoluta de todo tipo y color, porque excede largamente a la crisis local de nuestra educación, señor. La educación como institución en el mundo está en crisis. Y bueno, y nosotros además
le agregamos
la le sacamos ventaja, lo arrancamos antes del problema. Claro, adquiere estatus de accidente geográfico directamente.
Claro, ya te ves eso, es un terremoto, eso no es un problema. Eso es un piano en la cabeza.
Un gran cañón.
Ya es otra cosa, claro, o sea, no, es un tsunami. No es un problema del país el tsunami. O sea, te pasa por arriba, problema, pero te hace mierda y bueno, dale, pues ve. Ya está lo mismo, ya está, ya no nos preocupemos más por la educación.
El tsunami de la educación.
Exactamente, ya está la educación. El gobierno, 4%.
Muy colgada, sí, está bien.
Y bueno, la actitud de la gente venía con un 3%. 4% del gobierno, muy poco, muy bajo el problema, señor. Debe ser de los más bajos del mundo.
Que señala el gobierno como problema.
Sí, exactamente. Y no sé, claro, o sea,
y le gana a los políticos,
pierde con los políticos, exactamente, sí. O sea, los políticos, que son así como en general como la casta, la casta política debió haber puesto Susana Abad, pero y está por encima del gobierno. O sea, yo celebraría esto.
En la torre ejecutiva ahí
descorcha. Sí, en la torre ejecutiva hoy se descorcha un Smirnoff Ice.
Eso se abre, no se descorcha.
Se hace la mímica del descorche.
Se descorcha eso.
Con los dientes.
Se descorcha una materia nueva. bueno, entonces, inflación 3%, entonces, y después está.
Preguntan a gente si acá.
Esto es un 85%.
¿Todo eso sumado?
Sí.
Quiere decir que hay un 15% de otras cosas.
Exacto. Y ahí es donde Susana Abad esconde la leche.
Situación demográfica, capaz.
¿Por qué no nos decís?
Porque
además con 15 se ubica segunda esa bolsa de
problemas. Exactamente. Problemas que no pudieron agrupar en ninguno de los conjuntos, segundo va.
Y eso que es amplio todo.
Que ya, ¿vieron lo que son esos conjuntos? Lo que meten cualquier cosa, ¿tá? Tienen bolsas mágicas, tienen bolsos de Mary Poppins ahí para meter. Y le quedaron 15% afuera, señor. Nosotros en Stanampoli hicimos una lista tentativa de aproximación bayesiana.
Me gusta.
A esos problemas de los uruguayos que no alcanzan a figurar en la tabla con algunas llamadas telefónicas y mucho de nuestro expertise, ¿verdad? Que
correcto. Sí, es una forma guiar al encuestado.
Claro, que es una forma mucho más elegante de decir prejuicios, expertise.
Expertise,
sí.
Está bien, es un conjunto consolidado de prejuicios.
Correcto, es en base a información y empiria. Sí, eso es
como se construye el prejuicio.
Prejuicio bien construido y bien entendido. Sí, claro. Y la técnica de aproximación de probabilidades bayesiana, que es una forma muy académica y matemática de decir prejuicio.
Me interesa mucho la lista.
Bueno.
Sobre todo para chequear acá si cómo no entró ninguna de las...
Esta lista no digo. Primero, Peñarol. Que es un gran ausente.
Droga, problemas sociales.
No, Peñarol.
Específicamente Peñarol.
Exactamente. O sea, sí, uno podría decir que está mencionado lateralmente en ese tipo de cosas. Actitud de eso, ¿cuál era? ¿Cómo era? La actitud de la gente.
La actitud de la gente, droga y problemas sociales lo asocia mucho.
Está asociado a Peñarol, pero no, tiene que estar Peñarol.
Claro, la gente
dijo, mucha gente respondió Peñarol. Porque además para los hinchas nacionales, Peñarol es el mal en la tierra.
Claro, sí.
Es el mal.
Lo ven así.
Marcet.
¿De drogas?
Marcet. No. Droga no. Marcet. Señor, es mucho más allá de la droga. O sea, le hace mal al fútbol, le hace mal a todo. La tiroides.
Ok.
Los sionistas. Sí. Las motos.
La actitud de la gente.
Sí. Las motos.
Las motos.
La actitud
de la gente.
Junino. Apareció Junino, ¿no?
El intendentino
que fundió la IM. No, el gobierno de las pelotas, Junino, señor.
Junino. Parece una categoría de respuesta de encuesta.
Exactamente. Junino, señor. Junino, claro, Junino. Sí.
Capaz que se equivoca.
Los baños públicos y privados, pero de acceso público. Los baños.
Ajá.
Es un problema de los uruguayos.
Sí.
Es un problema. Si no se lo dijeron a Susana Álvarez porque no está yendo bien la encuesta. Uh-huh. O porque los uruguayos no estamos pensando en nuestro verdadero problema. Son una vergüenza nuestros baños. Son los peores baños del mundo.
Uh-huh. Puede ser, ¿eh?
En Paraguay hay mejores baños.
No,
y peores también. Sí.
En Burundi hay mejor café y mejores baños. Uno va a cualquier cafetería de Burundi.
Tenemos baños malos, es verdad.
No. Baño malo es otra cosa. Esto es baño de cárcel. Tenemos baños de presidiarios, señor. Pero en lugares donde pagás 5.000 pesos el almuerzo, sí. O la cena, lo que sea, la comida, y vas al baño y estás en la cancha de Rentita, uh-huh. En el complejo urinario de Rentita.
Sí, señor. Se trabaja poco el baño.
No nos gusta. El baño es algo que no... Y además la actitud de la gente, ¿no?
La actitud de la gente. Pero no solo.
Las encuestas, un poco autocríticas, Susana. Un poco de autocrítica. A alguien le tiene que haber respondido.
El mal humor, sobre todo en la segunda.
Ya, y la segunda opción, no, mira, las encuestas.
Los encuestadores, amigo.
Exactamente. Ese es el segundo gran problema del país, son las encuestas. La intendencia, que está por debajo de Junino, como mayor problema de los uruguayos. Increíble. Los derechos de televisación del fútbol uruguayo. Se ve que llamaron a Alonso, a Scotty o a Paco Gasal. Puede pasar. Uh-huh. Los falsos parapsicólogos.
Falsos parapsicólogos.
Sí, el falso parapsicólogo.
¿Qué son los psicólogos?
Los falsos. Bueno, ahí se puede interpretar así. Se puede interpretar. Lo agrupamos. Si alguno no respondió a los psicólogos, lo pusimos ya. Junto con los falsos parapsicólogos. Exactamente, sí. La televisión. Hay gente que dice que el problema es la televisión. Sé que sigue diciendo eso. Sí, gente claro. Mayor de 70 sí, años, lógicamente. ¿No? Estamos, bueno, pero es población también.
Sin duda.
Temu.
Sí, claro.
Está bien,
bueno, mucho más que todo lo que están apareciendo acá. Temu aparece todo el tiempo.
Temu.
En Temu.
Los cumpleaños de 15. Cumpleaños de 15. Cumpleaños de 15 es un problema. Problema, usted porque no sé qué habrá hecho. Joel, habrá prohibido ahí. Pero hay padres que no pueden prohibir. Y tienen que hacer el cumpleaños de 15.
Sí.
Y usted, Ricardo, porque todavía no le llegó a esa
todavía
edad.
Todavía estamos lejos, no, tengo otros problemas.
Estamos lejos, por sí. Eso tiene otro problema. Pero todos los que están cerca de esa edad reconocen el cumpleaños de 15 como un problema.
Enorme problema. Sí, pero sí,
se un flagelo.
Hay como, diría, 200.000 personas que están rondando el tema del cumpleaños de 15.
El Mercosur. Mangolio,
sí, claro,
el
sí.
Carnaval, te dejo que tengo que abrir al de Mercado Libre, Argentina. Esos son
el de Mercado Libre viene con el de Temu, capaz.
¿Eh?
No sé.
Claro, no, no, siempre.
No, son dos diferentes, son dos problemas diferentes. Temu es un problema y te dijo que tengo que abrir al de Mercado Libre, es otro, señor.
Perfecto.
Que nos salió acá y Argentina, en el último lugar de la lista. Ahí termina. El
principal problema de Uruguay.
Bueno, sí. En un montón de temas que la verdad es que la gente lo siente más cercano que las bolsas de temas que engloban algunos ítems marcados
por esta equipo. Ahí está, ese también es otro problema. El mayor problema de los uruguayos, la bolsa.
Sí.
Ahí está. Bueno, amigos.
Vamos a la parte del medio, Darwin. Sí, después de esta encuesta de equipos complementada con una encuesta de Standard & Poor's que dio más información. Acá le tiran uno que no estaría mal, usted lo habló en un momento, las graseras, sobre todo donde no deberían existir.
la grasera, gran problema de sí, no lo quise poner para que no pareciera personal.
Pero bueno, es más, es mucho
pero,
más.
Pero sí, es uno de los problemas. No se nos da.
Por eso.
No se nos da.
Y no se debería dar en algunos lados, dice, así que bueno, un gran problema.
No, un gran problema, no se nos da. No, ah, no. Y el agua.
Uh-huh. El agua, claro.
El agua salió. El agua. Sí, no era problema de los uruguayos. El agua. Así. Sí, lo agrupamos todo en el agua, porque estaba Arasatí, sí. Casupá, Gasallago, incluso lo pusimos en el agua.
El gobierno se verá.
Porque estaba en el agua, no estaba en el agua, eso de los palotes, eso no estaba en el agua.
En el momento Zabalza, sí.
Eso, el eso petróleo. El petróleo sí. También lo pusimos en el agua.
Sí, bueno, es donde están buscando.
Por eso. Entonces, todo eso lo agrupamos agua. En el agua y nos dio ahí abajo de Temu.
Agua. La categoría agua. Batalla naval, agua.
Agua, abajo de Temu, señor. Parte arriba de los medio. Cumpleaños de 15.
Ya venimos, parte del medio.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Se termina el espacio de Darwin, pero llega Itaú Week del 11 al 17 de agosto. Aproveché las ofertas en cuentas, tarjetas, préstamos, inversiones, canjes y más. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin pidió una carpa de juegos con luces. Dijo que era para apartamento. Pero si lo están escuchando con un poco más de eco, es porque no piensa salir de ahí hasta el lunes. Aprovecha hasta 40% off y envíos gratis en el especial Día de los Niños de Mercado Libre. Compra ahora.
Hay una queja de lugar de un oyente, tanto para la encuesta de equipos como para el Standard & Poor's, que no aparezca la caca de perro en la vereda. Por lo menos en Montevideo. La gente
no, tendrá... los perros es un problema aparte, señor. Es los perros. Perros. El problema son los perros, señor. Exacto. Pero está dentro de la actitud de la gente.
La actitud de la gente, claramente.
Está bien, está muy bien. Lo social también.
Sí, pero fundamentalmente la actitud de la gente.
Cada sorete de perro en la vereda es uno lo mira y lo que piensa para sus adentros es la actitud de la gente.
Yo ya ni siquiera necesito su defecación, no necesito ver su materia. Ya con solo ver al perro ya pienso la actitud de la gente. La actitud de la gente.
El perro suelto.
Bueno, vamos a hacer algunas frases infelices que nos dieron felicidad, señor. ¿Qué le parece? Tenemos una que no sé si. Creo que sí, creo que está. Ahí está. Sí. Creo que está el audio. O hay una que la vamos a escuchar con audio.
Bueno.
O si quieren, primero se la digo y después la escuchamos en su contexto auditivo, ¿verdad?
Ah, capaz que está bien el ejercicio.
Ahí está.
No innove igual, estaría innovando ahí, no sé si.
No, no está innovando.
Sí, un poco.
Es claro. El mismo conductor, en el mismo horario, el mismo productor.
No sé si no termino preso. Sí, la frase. Haciendo esto.
Así es sin audio la frase.
Usted está cautelado.
Bueno, usted hágalo bien.
Estoy encautelado. Para los que preguntan, ¿por qué no hacen nada diferente? No sé qué. No podemos innovar. Hay una resolución judicial de la cautelar que nos obliga a no innovar, señor. Perfecto. Como si fuera necesario. Es increíble. Insólito.
Que nunca necesitamos, ni vamos a necesitar.
Jamás. Hace 20 años.
¿Qué es este papel que me obliga a respirar?
Claro, exactamente. Lo obligo a orinar, orinare en su water cada entre 4 y 5 veces por día.
Perfecto, ya está. Bueno, frases, como quiera usted, con audio, sin audio, como quiera, vamos.
No, ayer, frases infelices que nos hicieron feliz, frases infelices que nos generaron más felicidad, gracias, ¿verdad? Sí. Porque la gente todo el tiempo estamos diciendo cosas incorrectas o correctas, pero que no debíamos haber dicho, ¿verdad?
Sobre todo eso.
Exacto, sí, fundamentalmente eso. Empecemos por una de José López, que dijo, para el gobierno, los trabajadores estatales somos parte del ajuste fiscal. Sí. Bueno, y para el gobierno los trabajadores estatales somos trabajadores estatales. Y
ponele que el 80% de la plata se va en salarios, entonces claro. Es como que difícil que la vean por otro lado.
Correcto.
Pero bueno, está bien.
No hay otra manera de hacer un ajuste fiscal que no sea a través de los trabajadores, o sea, que los trabajadores estatales no sean parte, digamos. Uh-huh. No hay forma, señor. Bueno, a menos que uno lo haga todo sobre los jubilados. Pero bueno, es otra posibilidad.
Pero además tiene sus limitaciones constitucionales.
Igual otra vez estamos en la dicotomía, digamos, uh-huh. En la antinomia.
El trabajador y el jubilado y el futuro jubilado.
Exactamente. El trabajador y el jubilado son antinómicos, más allá de lo que nos haya querido hacer creer el Pitch NT durante los últimos 2 años.
No es verdad que ese trabajador vaya a ser un jubilado.
No, es otro. es otro, otra espécimen, señor. O sea, cambió de su estado, ¿verdad? Es una nueva iteración. En las pokebolas ni siquiera aparece en el mismo capítulo. El trabajador y el jubilado. El Pokémon trabajador y se enfrenta, ¿está? Bueno, otra. Sí. Escuchen esta. Luis Caputo, ministro de Economía Argentina.
Toto.
Si te parece que el dólar está barato, agarrá los pesos y comprá. No te lo pierdas, campeón. 3 de julio dijo eso. Salía 1.230 el dólar. Al 30 de julio valía 1.385. Se comió un 13% de aumento después de esa frasecita. No estamos al aire en este momento, ¿verdad?
No,
lo aviso porque seguramente ustedes me estén escuchando. Sí, y bueno, mismo lo que están escuchando por la web.
Por la internet.
Es una forma de robar. De robarnos la plata del bolsillo y robarle a nuestros auspiciantes, porque no van a consumir la mayoría de las cosas que nosotros promocionamos, no estaríamos al aire. Está todo caído. Es probable que nos hayan volteado la antena de Mangolio.
Sí, lo que alguien innovó, Darwin.
Ahí está, ahí volvió.
Volvimos.
Mire, todavía no volvimos. Estamos en silencio, por lo menos. Se terminó la interferencia.
Ajá.
Pero son estos hijos de puta que nos atacan, ¿verdad? Sí, permanentemente.
Sí, bueno.
Estamos bajo un ataque furibundo, amigos. Se lo tenemos que decir. Uh-huh. El lawfare del gobierno, de la oposición y de las autoridades de la URSSEC.
Todos
nos quieren voltear.
Todos.
Exactamente. Y bueno, y ya...
Sí, sabemos que estamos online. La gente que está escuchando online por no toque nada.uy.
No les alcanza a comprenderle fuego a la camioneta a nuestros mecenas, que ahora nos tiran abajo la antena, hijos de puta. Tranquilidad, que esto solo lo están escuchando ustedes, los que están en el streaming, ¿verdad?
Sí, sí. Paren de innovar.
Es un streaming, ahora estamos haciendo un streaming, somos más jóvenes, uh-huh. Decimos pija, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no hacemos cuando estamos al aire. Jamás,
sí, miramos a la cámara mientras hablamos en un micrófono de radio.
Nos rascamos las bolas por adentro del pantalón, ese tipo de cosas que hacemos los jóvenes.
Lo que
¿verdad?
Caracteriza el streaming.
Tatuamos.
Ajá.
Nos hacemos persenings.
Sí.
Y bueno, esto es lo que había dicho Luis Caputo como lanzamiento entonces de esas 4 semanas en las que se le disparó el dólar, porque en Argentina no jodas con el dólar.
No.
No aprenden.
No le hagas trenzas en el bigote.
Ahí, va entonces directamente al museo de las frases de los ministros de Economía, la frase célebre de los ministros de Economía, que fueron domados. Por no decir vejados por el dólar. Hay otro que alguna vez hay uno que dijo, el que apuesta al dólar pierde. Decir eso en Argentina
es perder.
Imagínense cómo le fue. Sí, sí, es como decir la vedette no tiene futuro. Ese tipo de, acá no hay divas, ¿no? En Argentina, diga eso en Argentina y bueno, y será atropellado por un tren de divas. Bueno, entonces, vamos a seguir como si estuviéramos al aire.
Sí, ¿verdad? Estamos al aire online. Bueno,
seguimos así, online.
Manera, sí.
¿No?
Sí. Nos escucha Darwin por la radio, dice la gente de la radio. Yo los escucho online. Mi marido seguramente le esté pegando a la camioneta.
Claro. Qué bonito.
Perfecto. Ojalá de otro. Sí. Ojalá que le pegue a la camioneta de otro.
No, debe ser la de él. Que no.
Bueno, pero bueno, esta de Petro, una pena, estaba esperando para ver si volvía el aire porque esta de Petro es de las mejores.
Petro, ¿sabes? El presidente de Colombia.
Petro, el presidente de Colombia,
Petro
lo dice
Valensky.
En un gabinete de ministros que está el audio, ese es lo que tenemos el audio, porque en el gabinete de ministros él transmite parte del gabinete de ministros,
ajá,
algo que ya debería haber dejado de hacer, porque cada vez que transmite un gabinete de ministros aparecen este tipo de barbaridades. Sí. Y mientras nombraba al ministro de Igualdad, que, atención, es un actor porno politólogo, un pornolitólogo.
No tenía ni idea.
El ministro de Igualdad es un pornolitólogo. ¿Está?
Qué combinación espectacular.
No, Petro es... Petro es como está a los niveles de, digamos... rumba, samba y mambo y amigos que fuman porro y todo eso, y Alberto.
Claro.
Pero no tiene una Cristina que lo controle. No saben lo que es. Mañana les leo una. Ahora salieron unos chats del hijo hablando con la ex Germu, sobre su padre, digamos.
Sí.
porque a veces se les perdía en la campaña. Y si ¿dónde está? Y no sé qué, y andaba emparrillándose con todo. Es espectacular, completamente descontrolado, Petro. Yo no sabía que no, estaba... Más allá del tema del déficit fiscal de 8%, y la economía está controlada al lado de la salud mental de Petro. Que dicho sea de paso, no apareció salud mental.
No, ve la actitud de la gente.
Claro, pero salud mental no.
No.
Bueno, según...
Y no estábamos, no era nuestra
el
mayor
principal problema político, según...
Ya está. Ya lo resolvimos ese problema.
Sí, sí, ni cuenta me di.
Problema resuelto, por eso. Porque no se dio cuenta porque es un problema que ya resolvimos, señor. Ya está. Deberíamos contarle nuestro caso al mundo, señor. Resolvimos el problema de la salud mental. Era lo que más nos preocupaba en el 2024 y en el 2025 no aparece en las 14 preocupaciones de los uruguayos o señalamientos como problemas, señor. Bueno, Petro, entonces, su gabinete, ministro, mientras nombraba al ministro Balá. Le voy a leer la frase primero y después escuchamos el contexto, porque tiene un contexto.
Ok.
A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París.
¿Puedes repetirlo?
A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París. Es espectacular.
Pide contexto a gritos.
Es espectacular, porque el que era negro era uno del ministerio que no querían, estaban en contra de que nombraran a este como ministro de Igualdad.
Y es que
vieron que los ministerios de Igualdad son un quilombo.
Siempre, pero este es un paquetón de novela,
Bueno, qué lindo que haya usado esa expresión, ¿verdad? Joel, una pena que no estemos al aire.
Dije, debería ser el apodo.
Hago mis aciertos fuera del aire del éter.
Para paquetón. La
gente. Paquetón.
Paquetón, el paquetón que es el ministro de Igualdad que puso Petro, ¿verdad? Ahí estamos de vuelta con la interferencia, volvió la interferencia. ¡Ah! No me diga, estamos al aire.
Ah, amigo. Hola, bienvenidos. Ah,
gracias
bienvenido
a la gente que siguió.
Darwin, ponga al día a la gente que solo nos escucha por el aire.
A la gente que siguió en streaming, también en YouTube, que lo siguieron en vivo al audio como siempre, bueno, pero ahora está también incluida la gente que estaba al aire por la radio, por Del Sol.
Sí. Ahí está.
¿Está o no está?
Sí, estamos completamente al aire, señor.
Hay gente que pide equidad, el Ministerio de Igualdad pide que le repitan todo.
Sí, vamos, el Ministerio de Igualdad vamos a repetir todo.
Póngalo al día,
todo, vamos.
Bueno, resulta que...
La frase es de Juan Carlos Florián, el nuevo Ministro de Igualdad de Colombia, politólogo, factor porno, es VIH positivo, migrante y se
contenta. ¿Cómo? Eso lo pone
en la igualdad encarnada.
Sí, es, no, más igualdad que eso.
Igual para abajo siempre.
Lógico, como corresponde, señor. Siempre se iguala
para
abajo.
Y ahí viene la frase.
Pero también un poco le diría que, o sea, sin perjuicio de que se está igualando para abajo, le diría que también un poco iguala para arriba, ¿no? O sea, iguala para todos lados. Eso, o sea, viene con la vara de la igualdad afuera.
Dicen los padres que están escuchando con sus hijas que repita pija para los otros padres y se fuman también la explicación.
No, eso es solo en el streaming.
Así,
solo
en el streaming.
Así se fuma la explicación que se tuvo que fumar el papá con la nena recién.
Joel se extralimitó, eso solo lo hacemos en el streaming.
¿Qué pasa? ¿Qué hace, Joel? ¿Cómo va a decir esa palabra al aire, señor? Yo solo lo dije en el streaming porque estábamos haciéndonos los jóvenes, señor.
Requiere igualdad.
Estábamos en una ronda de juventud acá y nos pareció que era una linda palabra para agasajar a toda la audiencia que se había quedado disfrutando de este espacio por el streaming, que fue caótico.
Mal yo, pero me dejé llevar por el reclamo de igualdad de algunas familias.
Sí, que además es muy lindo porque el subsecretario de ese ministerio es se llama subsecretario de diversidad.
Ah, que es el subsecretario de igualdad, pero es de diversidad específicamente.
Exactamente.
No, el claro, viaje
tiene. Secretario de diversidad, o sea, al Ministerio de Igualdad tiene la diversidad que son antónimos, ¿no?
Sí.
Yo no sé si...
Por eso funciona, bueno, es el ministro y el otro es el subsecretario.
Claro, exactamente. Y bueno, y se pelearon, lógicamente, y Petro se inclinó por el actor porno gay que tuvo que exiliarse en París, ¿verdad? Y entonces, ante algún tipo de reticencia que tenía el hombre para ser nombrado ministro de Igualdad, uh-huh, en un gabinete televisado, Petro le dice, a mí nadie, porque el que lo estaba resistiendo era un señor de color.
Un afrocolombiano.
Sí, pero lo que pasa es que esa...
Un afrocolombiano de trencita.
Esa cartera era de la vicepresidenta Francia Márquez, negra, ella. Entonces había como... Le quitó la cartera a la vicepresidenta. Le quitó todo a la vicepresidenta.
Exacto, ya. Era la vicepresidenta.
Tenía una relación, Milei
Villarroel. La transformó en Haití Márquez.
Exactamente.
Entonces...
cocinado, hizo pasar dos terremotos, seis huracanes, todo, y la dejó sin nada.
Sin nada. ¿No? Francia Márquez está sin nada.
No, Francia Márquez, no, pero nada, no le quedaron ni los collares de agua.
Bueno, por eso
nada,
alguna persona de la colectividad afrodescendiente se ve que se quejó y ahí le respondió Petro.
Sí, le responde Petro ahí en el gabinete, dice, a mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París.
Muy específico.
Es espectacular, porque eso es una, los pone a luchar ahí en la jaula de UFC de las minorías perjudicadas. Y a él le gana el actor porno con VIH, tendría que haberlo dicho. Me parece que ahí, la verdad, estuvo humilde y austero Petro, que creó un sindicato de trabajadores en París, ¿no? Porque claro, es marxista además, ¿no? Es un actor porno, es un actor pornolitológico,
¿sí?
Marxista, que creó un sindicato de trabajadores en París. Bueno, ahora vamos al contexto de eso, y por qué se lo dice, y cómo se lo dice. El contexto es peor, como casi siempre, ¿verdad? empeora la frase, infeliz que los hizo feliz.
Nosotros somos el gobierno del cambio, buscamos la igualdad. Hablando de igualdad, ministro de la igualdad, lo que hay es una pelea interna en el Ministerio de Igualdad. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana demostraron a riesgo porque tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse en París.
Ese es un gran momento. Tuvieron que exiliarse y tuvieron que prostituirse y comieron todo. Francesas que había en la vuelta como si fueran baguette, como si fueran pan de chocolate y lo firmaban y se tragaban.
No, esto es stream, no estamos más en solo
stream. El gabinete de Petro, transmisión oficial.
Es espectacular la transmisión de Petro. O sea, yo quiero verlo todo. ¿Por qué no lo pasan en PTV los gabinetes de Petro? ¿Qué estamos haciendo, señor? ¿Qué estamos haciendo, Francisco? Tiene que pasar los gabinetes de Petro, señor. Es espectacular, sí.
Su lucha. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creó el sindicato de trabajadores sexuales. Yo estuve hablando con ellos de Marx.
¿De Marx?
Si quieren saber qué hacía en París.
Si quieren saber qué hacía en París. ¿Se acuerdan que había desaparecido dos días en París? Que era una de las denuncias del ex canciller.
Sí, claro. Le decía drogón, cocainómaco que desaparece en París.
Estaba con actores porno gay hablando de Marx. No entiendo cuál es el escándalo. No puede. La verdad es que ustedes son increíbles. Ustedes son una cosa de loco. Pero son peores que mi mujer. Estaba hablando de Marx con un sindicato de actores de porno gay. De cajón.
¿Qué se pensaba?
Una actividad típica de mandatario, señor. Y bueno. Ese es el
tremenda frase. Se fue el diablo la, pero pues con este,
a mí nadie que sea ciego me dice que hay que excluir a un traductor de lenguaje de sordos con el lepra que creó la primera murga joven de sordomudos que concursó en la intendencia. Ese tipo de cosas le diría yo a mí nadie que sea sordo me dice que hay que excluir a un actor parapléjico que creó el movimiento de dramaturgos en su vida. ¿Qué le parece? Sí, ahí las gano todas. A mí nadie que sea lisiado me dice que hay que excluir a un epiléptico que sacó el 5 de oro. Nadie, ninguno que se anime. Bueno, otra.
Sí.
Otra frase.
Otra.
Sí, en Italia, esta la dijo Laura Malosetti Costa, nueva directora del Museo del Palacio Taranco.
Sí.
¿Está? No sé, lo vamos a cerrar. ¿También? ¿O no?
No, creo que no.
En Italia es mucho más rentable ser restaurador que contador. En Uruguay también debería ser importante.
Está muy bien.
Más allá de la mentira, ¿no?
Sí, no.
Debería ser importante.
Bueno, hoy estamos en otro programa de Más allá de la mentira.
Lo que ocho.
Totalmente falso.
Sí.
No necesito de Italia para comprobar la falsedad de todas las falsedades que tiene esa frase feliz que nos hace feliz. Pero además de eso, es incorrecta. no es solo falsa, sino es incorrecta, es una mala metáfora. Se está tirando una metáfora en el pie, o en realidad no es una metáfora, es una comparación en el pie. Se está tirando una comparación en el pie. Se puede alcanzar dos estados fallidos con una sola frase, es impresionante, señor. Y con una sola isla, mire República Dominicana y Haití. Pero me parece que si vamos a comparar las cosas que hay para restaurar acá...
Claro, con la de Italia.
Claro, Italia es una de las cunas de la civilización, señora. ¿Sabe lo que termina en un genocidio de restauradores esto? O sea, los tiramos al río. Porque si lo vamos a comparar, si ya la comparar con Italia, pero es como decir, en Inglaterra, el futbolista gana más que... Claro, pero juega la Premier League el futbolista, ¿qué me estás hablando? En Estados Unidos, el que toca la guitarra gana más que el contador. Y claro, tiene 6.000 millones de reproducciones, tiene. ¿A quién te estás refiriendo? Ese que toca la guitarra. Sí. Claro, ese. Se llama Bruce Springsteen. ¿No? Bueno.
Otro. ChatGPT dice que ganan un poco más los contadores.
Sí,
en promedio.
Sí, en promedio. Es difícil calcular porque los restauradores dicen que tienen trabajos más puntuales.
Es verdad que en Uruguay hay menos restauradores que lo que demandarían la cantidad de cosas que hay para restaurar, aunque sean pocas comparadas con Italia. Pero bueno, está bien.
Bueno, los microplásticos están en todas partes, incluso en lo que creemos limpio, advirtió químico uruguayo.
Los pan microplásticos.
Claro, pero además, ¿por qué me hace feliz? No importa, entonces.
Son micro.
Y no, y además, y está en todas partes, incluso lo que queremos limpio.
Ya está, ¿para qué me voy a preocupar?
Ya no es un problema. Se terminó el problema de los microplásticos. Por eso no salió en la encuesta de Susana Bar como problema de
los microplásticos, ¿no?
Es tiempo de dejar de preocuparnos por la ingesta de microplásticos. ¿No? Es una frase infeliz porque genera justamente el efecto opuesto al
lo que quiere generar.
Claro. Exactamente, nos quiere generar una preocupación y nos la saca del todo. Nos hace feliz, aunque estemos llenos de microplástico, dado que no hay que andar sufriendo sobre qué comemos para evitar el microplástico, porque está en todas las cosas el microplástico. Perfecto, Dios y el microplástico está en todo. Está en todos lados, está en todas las partes. ¿Qué le parece?
Me gusta. Dios, la iglesia microplástica.
Claro.
Dios es el microplástico.
Exacto. Pero tenemos que empezar a predicar la palabra del microplástico, porque es lo único que está en todas partes, Dios y los microplásticos. Uh-huh. ¿Es espectacular?
Me gusta.
Bueno, pensé que eran efectos del tema de la menopausia. A mí me habían dicho que la menopausia muchas veces trae, entre otras cosas, estas cuestiones. Pero estaba perfectamente planificado con una amiga de ella. Me dejó y no volvió más. Humberto de Vargas, que está, ya lo dijimos, es un arqueólogo.
Diablo, ¿qué es eso?
Es un arqueólogo de la miseria. Un arqueólogo de la miseria humana, autopromocionada, y es un autoarqueólogo, digamos, porque la busca en él y nos la muestra.
En él mismo, sí, está hurgando en sí mismo.
Es brutal la cantidad de microplásticos.
Tremendo, Darwin.
Y a mí me conmueve, porque a mí me cae bien ya. Desde toda.
Sí, el episodio policial alcohólico.
Desde que lo vi, claro, desde que lo vi, que es mucho mejor que Nicolas Cage en Adiós a la Vega.
Claro, sí. Preguntándose a sí mismo
qué el verosímil.
Estás haciendo, pelotudo, ¿te acuerdas? Que se hablaba a sí mismo sin darse cuenta. El cerebro le hablaba, cuando el cerebro le habla al ser humano, ¿verdad? El cerebro le habla al individuo al que pertenece. Le dice, ¿qué me estás haciendo, pelotudo?
Debería estar prohibido que nos filmemos cuando el cerebro nos habla así.
Claro, y bueno, y entonces, a uno le cae ahora... muy bien, pero es impresionante. Cada vez que me aproximo hay una cosa de esta. O sea, lo sigo por titulares nomás, porque no puedo adentrarme, me parte el pecho. Pero es espectacular. Pensé que era el efecto de la menopausia, me parece...
No, mire,
algo fuerte.
El otro día Male Amarillo hizo una columna sobre la menopausia, y habló de 135 posibles efectos.
Síntomas,
¿sí? Pero no estaba este.
Echar a Humberto de Vargas.
No les nombró los 135.
Regale una patada en el culo a Humberto de Vargas, ¿no estaba?
Bueno,
es como el coso de Susana, falta ahí.
Falta información.
Y está en construcción, va creciendo la lista.
Bueno, dejo una Neves Edition para, no sé, para Navidad, capaz. Neves se despachó, Neves, el jugador, sí, correcto. El jugador de picote,
sí.
Se despachó con una...
¿Y dónde está ese?
Mire, empieza diciendo, a veces no es necesario contar todo. Mm. Imagínese lo que viene después.
Cuenta todo.
Sí, claro.
¿El de Nacional?
Sí.
Ah, pero le perdió el rastro.
Neves está introspectivo, está introspectivo. Está introspectivo por Instagram. Era,
yo de recuerdo la que en la deportiva el bigotito era muy nombrado.
Y bueno, y el pelo rosado en su momento.
Ah,
también.
Yo no me acordaba.
Exacto. Ah, tenemos dos picarescas.
Ajá. Para cerrar, bueno.
Sí, tres picarescas.
¿Tres?
Bueno, sí, vamos. Uno, Juan Castillo. Todo, que además son de actualidad porque son del conflicto latio.
Juan Castillo y picaresca.
Las partes tienen que reflexionar para que no se tire la leche.
Pero no te dije, Castillo.
No me digan que no se la frase infeliz que nos hace feliz. No me digan que no. Al lichal que todos llevamos dentro, señor. Es una frase infeliz que hace feliz al lichal que todos llevamos dentro, que también hay que alimentar. Sí, las partes tienen que reflexionar para que no se tire la leche.
Es muy lindo, además, de Boca de Castillo, que habla con la boca chiquita.
Claro,
la parte
del cocodrilo. Sí, pobrecito cocodrilo.
Castillo me remite sistemáticamente a pobrecito
cocodrilo. Pobrecito el cocodrilo de Juan Castillo. Las partes tienen que reflexionar para que no se tire la leche. Uno no puede dejar de imaginar a las partes en su reflexionar, señor.
Que reflexionen las partes, por favor.
Ya está. Y bueno, y el sindicato dijo, no aceptamos que se nos demonice como responsable de tirar la leche. Eso también es muy lindo.
Es un diálogo de sórdidos.
Totalmente. Un diálogo de sórdidos que solo puede solucionar este problema. El actor porno gay de Petro.
Es ideal para mediar.
De la igualdad. Tiene que venir a mediar.
Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno.
El viaje de Petro. Bueno, sí, volvamos. Bueno, dijo tres picarescas, ¿fue dos?
No, y la última no es picaresca, pero es este. Bueno, podía ser interpretada como picaresca. Uno de los prestamistas en Casa de Galicia dijo esto: yo ya olía todo raro. Claro, porque es un hospital.
Claro. Sí, bueno, lo volteo.
Se huele todo raro en un hospital. Sí,
si presta plata ahí y después va a oler.
Claro.
No lo haga.
Huele todo raro acá. Sí. Huele hospital. Eso es lo que está oliendo, señor. Se llama olor hospital y es un olor muy raro, sí, señor.
Bueno, muy bien. Al aire, por streaming, por todos lados, terminó esta columna. Entonces, de Darwin con grandes frases.
Pero las partes tienen que reflexionar.
Las partes reflexionan. Nosotros también. Hasta mañana. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin compró un proyector para hipotético, pero ayer terminó él maratoneando películas toda la noche. Prueba de calidad, explicó. Aprovechá hasta 40% off y envíos gratis en el especial Día de los Niños de Mercado Libre. Comprá ahora.